Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas, la 1:33. Comenzamos el Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Esta semana se ha estado celebrando en Salamanca la Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana de Salamanca. El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín, ha sido quien ha clausurado ayer esta escuela con una ponencia titulada Mirada creyente en los retos de la sociedad actual. Al acto ha asistido nuestro obispo, Monseñor José Luis Retana. También esta semana hemos conocido que en la campaña de la renta del 2022 del IRPF se han registrado casi 72.000 declaraciones a favor de la Iglesia Católica en la diócesis de Salamanca. El porcentaje en relación al total es del 41,93%, con un ligero descenso respecto al año anterior. Y a todo esto, que la Iglesia va a celebrar este domingo el Día de Hispanoamérica. Lo va a hacer bajo el lema Hermanos en la Fe. Una jornada para orar, para dar gracias a Dios y para solidarizarnos con la labor que desarrollan los religiosos, sacerdotes y laicos españoles que comparten su vocación misionera en América Latina. Patricia Llamas es una misionera en Perú que nos cuenta su testimonio en el Espejo de la Diócesis.
Estoy muy contenta, pues ahí en Perú, en este pueblo que el Señor me ha regalado y del que aprendo mucho, y bueno, muy feliz de poder dar la vida en esta misión, que bueno, yo descubrí muy joven, descubrí con mucha fuerza que Dios me llamaba a hacer algo por los demás y que eso pasaba mucho por dar la fe, por dar a conocer a Dios, porque yo veía que era la raíz de los problemas del mundo, ¿no? Que cuando falta Dios, faltan valores. Y entonces pues se ocasionan todos los problemas que hay de egoísmo, que es la base pues de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en mi juventud descubrí esa vocación y fue una época muy bonita de descubrir con mucho entusiasmo pues eso, ¿no? Y ahora pues me encuentro muy feliz pudiendo estar con esas personas, que con estos hermanos, ¿no? A los que yo doy y de los que recibo pues un montón, ¿no?
Hay otras noticias que ya repasamos. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Las cofradías están ya organizando algunas actividades.
El Besapiés de Jesús Rescatado recupera hoy la normalidad tras las restricciones de la pandemia. Los devotos podrán besar la imagen a lo largo de todo el día de hoy. Por otro lado, la cofradía del Huerto de los Olivos y de la Vera Cruz celebra este domingo sendas eucaristías y el lunes comenzará el quinario de la cofradía de Jesús Despojado. Precisamente el martes tendrá lugar la décima oración poética ante Jesús Despojado en la iglesia de San Sebastián y el viernes ha previsto el Vía Crucis de nuestro Padre Jesús Flagelado en el claustro de la Universidad Pontificia.
Recordamos también que el Instituto Superior de Ciencias de la Familia y el Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas Fray Luis de León de la Universidad Pontificia de Salamanca organizan este próximo martes una jornada que lleva por título ¿Es el feto una persona?
En esta jornada se va a analizar la legislación española relacionada con el embrión humano y van a intervenir Ignacio José García, profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Salamanca, y Francisco Huel, profesor de Filosofía de la Universidad de Navarra. También participará el profesor de Teología de la UPSA, Carlos Simón, y la catedrática de Derecho de la Universidad de Salamanca, Lourdes Ruano. El encuentro se celebrará el próximo 7 de marzo a las 5 de la tarde en la aula de grados de la Universidad Pontificia, tanto de forma presencial como online.
Gracias, Laura. La 1:37, ya 38 minutos de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Ávila el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla. Uno de los asistentes ha sido el arcipreste de la zona de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas, José Miguel González, a quien tenemos el placer de saludar y preguntarle por de qué han hablado en este encuentro. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Pues sí, efectivamente, el lunes y el martes pasados, 27 y 28 de febrero, pues ha tenido lugar en Ávila el 40 encuentro de la Iglesia en Castilla. Es un encuentro de obispos, vicarios y pues arciprestes de todas las diócesis de la región del Duero. Son prácticamente todas las diócesis de Castilla y León, excepto Astorga y León. Y nos hemos reunido pues bajo el título, bajo el tema Realidades y sueños sinodales de nuestra Iglesia en Castilla. Hemos comenzado pues con un tiempo de oración, pues partiendo de la palabra de Dios, invocando el Espíritu Santo. A ello le hemos dedicado toda la mañana del lunes, y el lunes 27, y luego por la tarde pues ya hemos entrado en el tema, pues trabajando sobre todo el tema del discernimiento a partir de una ponencia del padre Luis María García Domínguez, sacerdote jesuita, que nos ha invitado a comprender que el discernimiento comunitario pues es realmente algo muy importante en este camino sinodal de la Iglesia. Bajo el título Discernir en común, inspiración y método, nos ha estado pues sugiriendo distintas pautas para hacer este discernimiento de temas, de problemas, de situaciones, de opciones, tanto a nivel personal, pero sobre todo a nivel comunitario. Hemos estado reunidos pues unos 100 sacerdotes, o quizás más de 100 sacerdotes, junto con una decena de obispos, y ha sido un encuentro pues muy fecundo, muy fraterno, muy fluido y muy positivo.
José Miguel, no sé si nos puedes contar, ¿qué conclusiones son las que habéis sacado?
La primera de ellas es que debemos de profundizar en la corresponsabilidad de laicos, religiosos, sacerdotes en las tareas de la Iglesia, en la dinámica de la Iglesia en Castilla. Lo segundo, pues que hemos de partir de la realidad demográfica con la problemática de la ausencia de jóvenes, de despoblación, sobre todo desde la presencia abundante de mayores y con las particularidades del mundo rural, pues hemos de partir de esta realidad demográfica para desarrollar nuestros retos pastorales. La tercera, pues que hemos de tener en cuenta un trabajo previo en los arciprestazgos para que nutran estos encuentros y a su vez pues que posteriormente pues hemos de ser todos los participantes correa de transmisión para todos los que evidentemente pues no participan. Y lo cuarto, la cuarta conclusión, pues que hemos de buscar caminos concretos para una mayor incorporación de laicos y religiosos en esta dinámica de encuentro de obispos, vicarios y arciprestes. Hay distintos modos, distintas maneras, pero evidentemente pues es necesaria la incorporación de todos los bautizados pues en el trabajo, en la reflexión y en la corresponsabilidad en nuestra Iglesia.
Creo que esta es la primera vez que participabas. ¿Qué sensaciones te traes?
Pues sí, es la primera vez también que yo participo. He sido, como sabes, misionero muchos años fuera de España, en Cuba, en La Habana, y hace un par de años me incorporé a la diócesis de Salamanca y fui elegido arcipreste, y por eso es la primera vez que participo en este encuentro, que es el encuentro primero que se tiene después de la pandemia, ¿no? Anteriormente se hacían los encuentros en Villa García de Campos, y es el primero también que se tiene en Ávila con esa misma dinámica de los anteriores. ¿Y qué opinión, desde mi experiencia, pues, o a qué conclusiones he llegado en estos días? Pues me atrevería también a resumirlo en 4 puntos, ¿no? El primero de ellos es que la Iglesia en Castilla sigue caminando con el pueblo que habita en esta región y comparte, pues, con él las alegrías y también las dificultades. El segundo, pues, que el gran desafío para todos nosotros, para la Iglesia, sigue siendo cómo evangelizar en este tiempo de increncia, de apatía, de indiferencia, de comunidades menguantes, envejecidas, con poca presencia de gente joven. El tercer punto, conclusión, pues que la clave está en convertir en valor lo que aparentemente es un problema, en oportunidad lo que en principio es una dificultad, y en grandioso y elocuente, pues lo simple, lo humilde, lo inexpresivo, lo silencioso, lo pequeño, lo pobre, que todos conocemos. Y la cuarta conclusión, bueno, pues en el contacto con los obispos y sacerdotes de todas estas diócesis, pues he notado que todos mostramos el deseo y las ganas vivas de seguir haciendo presente a Cristo por medio de la Iglesia en esta tierra y en este pueblo.
Sí que para terminar, José Miguel, me gustaría preguntarle si son provechosos este tipo de encuentros.
Pues mira, yo creo que sí, que efectivamente este encuentro ha sido muy provechoso, y este tipo de encuentros son muy provechosos porque, por varias razones. Pues la primera quizás que se me ocurre es porque expresan la colegialidad y la sinodalidad de la Iglesia en el compartir la fe, en el compartir la oración, en el compartir las reflexiones y la problemática de cada diócesis, que vienen siendo muy parecidas unas a otras. Pues hay un enriquecimiento constante, continuo entre unos y otros. Es muy provechoso para los que participamos, pero si somos capaces de transmitirlo y comunicarlo, pues también puede ser muy provechoso de una manera indirecta para todos aquellos que directamente no pueden participar en ello. Ojalá que en nuestra Iglesia pudiéramos hacer así más encuentros en los cuales pudiéramos compartir la fe. Nos ayudan, sin duda, pues a salir de nuestro ostracismo, de nuestro individualismo, de nuestra pasividad, de nuestra cerrazón, dándonos cuenta que hay muchos hermanos que comparten la misma fe en Cristo, que trabajan por la Iglesia y que mantienen la ilusión viva en medio de las dificultades propias del momento.
José Miguel González, arcipreste de Peñaranda, Calabarrasa de las Villas, gracias por habernos acompañado y habernos contado cómo ha ido ese encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo grande.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y la Casa de la Iglesia ha acogido también la presentación del estudio realizado por Cáritas Diocesana sobre la situación de las personas mayores en la provincia de Salamanca. La soledad es una de las realidades sobre las que se alerta en este estudio realizado por Cáritas, como explica la responsable de sensibilización, Belén Santamaría.
Que vivimos en una zona despoblada y envejecida ya lo conocíamos, pero nos ha llamado mucho la atención el cómo viven los mayores esa situación de soledad. y que, bueno, pues demandan la cercanía, el poder obtener pues respuesta de los agentes sociales que tienen cerca, los que viven en residencias, pues ser escuchados, ser más atendidos, con acciones que realmente respondan a lo que ellos necesitan, pero también los que viven en sus casas, que a veces pues sufren esta soledad por la lejanía de su familia, porque algunos no tienen familia tampoco, y bueno, pues lo que demandan es que agentes de Cáritas, también agentes de pastoral, como son los sacerdotes, pero no solo los sacerdotes, los agentes de la comunidad, que supuestamente tenemos que estar cerca de los que más lo necesitan, pues podamos dar respuesta a esas situaciones de soledad, de desvinculación un poco con la vida social de su entorno, a sus problemas, dar respuesta también a sus problemas de brecha digital, ¿no?, que les alejan mucho de los servicios a los que tienen derecho como cualquier ciudadano.
Uno de los técnicos del equipo de investigación de este estudio, Israel, ha explicado cómo ha sido la metodología de trabajo.
Ha sido grupos de discusión, que son reuniones de grupos en que nos hemos juntado con personas mayores de diferentes lugares de la provincia, tanto de medio rural como medio urbano, y en Salamanca también hemos realizado grupos en diferentes barrios, zona centro, zonas periféricas, con diferentes realidades. Además, lo hemos complementado con entrevistas a personas que viven solas en pueblos pequeños de la provincia, en diferentes localizaciones, y también con personas que están o viven en residencias de mayores. Así que en total han participado más de un centenar de personas en el estudio y han supuesto casi 30 horas de conversación, cuando luego nosotros todo lo grabamos y lo tenemos que escuchar, en el que hemos tratado de diferentes temas.
Israel ha señalado que los mayores de Salamanca y de la provincia echan de menos, por ejemplo, la presencia cotidiana de la Iglesia en sus vidas.
Echan en falta, porque ellos sí lo han vivido desde pequeños, una mayor presencia de la Iglesia en la vida cotidiana, mayor actividad en los barrios, en las parroquias, en el caso del medio rural, mayor presencia del cura, digamos, porque era como una persona de referencia para ellos, y que, como sabemos, y además en el informe pues lo reflejamos, la situación actual es de sobrecarga de trabajo para los sacerdotes. Son conscientes de eso, pero eso no quiere decir que no lo echen en falta y lo demanden.
Y es que, como explica Israel, los mayores probablemente van a ser la última generación en los que la Iglesia ha sido una parte importante de sus vidas.
La última generación crecida o educada en un momento en el que la Iglesia, la doctrina religiosa y la práctica religiosa eran parte central de la vida cotidiana, las generaciones o los mayores que van a venir a partir de entonces a cumplir 70 años van a ser distintos, no van a tener los mismos valores, y eso se ha visto mucho en el estudio y en los discursos que han elaborado, y son unas personas que afrontan la vejez, en este caso, o la ancianidad, como lo queramos llamar, desde una posición muy tranquila, muy reposada, muy activos. En este caso no son gente que asocie la vejez con no moverse ni hacer cosas, gente muy participativa que está en diferentes, con una vida social bastante amplia, pero en que también encontramos pues temáticas como la soledad no deseada, porque, como sabéis, Salamanca es una provincia que pierde población, y pierde población porque la gente joven se va. Entonces encontramos mayores que tienen a sus familias lejos, o que a medida que van cumpliendo años su red social se va estrechando por la muerte de familiares, amigos, seres queridos.
Con la presentación de este estudio sobre los mayores en la provincia de Salamanca, se clausuraban además las jornadas tituladas Miradas sobre la Tercera Edad, que se ha venido celebrando durante los últimos días, organizado por el Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud en el marco de la Campaña del Enfermo 2023.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y terminamos el espejo de la diócesis mirando el reflejo de la cultura de Salamanca desde ese punto de vista humanista, desde el humanismo cristiano. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, encantado de poder hablar contigo. Hoy la recomendación que nos traes a esta sección que dedicamos a ese reflejo de la cultura en el espejo es un libro, ¿no?
Sí, Miguel, vamos a recomendar un libro de un pensador coreano, afincado en Alemania, es profesor de la Universidad de Artes de Berlín, y yo creo que ya hay cada vez más lectores de Woi Chul Han. Es un autor que nos recomienda, acaba de publicarse pues recientemente un libro que se titula Vida contemplativa, que no se trata de meternos todos en un monasterio, sino, fíjate, en su título que lleva Elogio de la inactividad. Los que somos lectores de Hun Chan, pues él sabemos que examina nuestra sociedad desde el punto de vista del trabajo, la tecnología y la cultura del rendimiento, y él nos dice que vivimos en una sociedad del cansancio. Nos buscan para ser eficientes, exitosos, y ha provocado una cultura de la fatiga, del agotamiento y de la depresión. Y en este libro hace un llamamiento casi suplicante para abandonar esa vida hiperactiva y recuperar el sentido de nuestras vidas y la riqueza interior, sobre todo. Hacer un silencio improductivo para desarrollar esa capacidad creativa que hemos perdido. Hemos perdido esa capacidad de habitar el mundo, para abrirnos a la trascendencia, a los hermanos, a la naturaleza, a la poesía, al arte, etcétera, etcétera. Es un elogio de la inactividad, Miguel, que no se trata de no hacer nada, como hemos dicho. Uh-huh. Está publicado en Taurus recientemente. Casi todas las obras de Hun Chan estaban publicadas en Herder, pero esta está publicada en Taurus, en la editorial Taurus. Se publicó en Alemania en el 2002 y se acaba de publicar ahora en enero en el 2023. Y yo creo que, aunque sea una obra de pensamiento, yo creo que es muy fácil para todo el mundo. Son 120 páginas y se puede leer, Miguel.
Pues esa es la recomendación que nos traes en este día, este libro titulado Vida contemplativa, ¿no?
Vida contemplativa, elogio de la inactividad.
Pues es el libro que nos recomiendas hoy. Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, hasta la próxima semana si Dios quiere.
Un abrazo a todos, buena semana.
Y antes de terminar, recordamos que estamos celebrando este año jubilar teresiano y que, por ejemplo, uno de los conventos teresianos pues donde se puede ganar ese jubileo es el de Mancera de Abajo. En la web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com, hay un completo reportaje sobre este convento carmelitano, el convento de Mancera de Abajo, donde, por ejemplo, hay Eucaristía todas las mañanas habitualmente a las 9 de la mañana y donde se puede ganar como tal el jubileo. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la web de COPE, cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista está en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias de verdad por escucharnos. Muy buenas tardes y feliz semana. Gracias, adiós.